Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Muy, pero muy buenos días. Les saludamos con muchísimo gusto en una cita más de Rostro Universitario. Soy Marina Núñez Luna y saludo con muchísimo gusto a mi compañero Sergio Busto.
¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Como siempre, bienvenidos. Pues gracias, porque con su presencia estamos teniendo la posibilidad de definir cada día mejor nuestro rostro.
Y fíjate, Sergio, y bueno, tú que nos sintonizas, todos los programas, por supuesto, que son interesantes, pero este es particularmente especial, o diría yo, particularmente especial. Ya les vamos a decir por qué, pero aparte de eso, seguramente hay muchos seguidores, por ejemplo, de Isaac Asimov. Bueno, pues, aquellas cuestiones que escribía y que parecían tan lejanas, hoy son una realidad. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de las nanopartículas.
Y es impresionante que las nanopartículas, partículas tan pequeñitas que no podemos ver a simple vista, causen tal expectativa, tan enorme expectativa.
Y tantos beneficios.
Claro. Así que, Marina, si no lo sabes, pues hoy hay dos especialistas en nanopartículas en nuestro programa.
Pero además, Sergio, hoy toca el turno a la sección La Incubadora, así que por favor acerquen a los niños a la radio, también por supuesto a las niñas. Y bueno, si están dando lata por ahí, dice usted, ¿qué hago? Pues acérquelas a la radio. Y les digo que el material que vamos a necesitar para trabajar con la Pantera Balam, anoten, son tres vasos grandes de plástico, un huevo, agua y sal.
¿Y sabes qué? Si los acercan a la radio, los acercan a la ciencia.
Además, y al conocimiento.
Exacto. Tenemos otra sección. Nuestros egresados están en todas partes. El día de hoy, Gerardo Hernández, un hombre que siempre está comprometido con la calidad.
El tema de hoy.
Nanopartículas.
Y antes de irnos de lleno al tema y platicar con nuestras invitadas, vamos a escuchar pues una pequeña dramatización sobre las nanopartículas, donde quizá todos o muchos de nosotros nos vamos a ver reflejados.
¡Atención! ¡Atención! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Ay! ¡Las nanopartículas nos están invadiendo! No se sabe cómo, ni cuándo, ni de dónde llegaron, pero es un hecho que ellas están aquí.
La única información disponible es que son partículas más grandes que los átomos y las moléculas.
¿Nano? Pues lo único nano que he escuchado es mi iPod.
No, pues al único nano que yo conozco es el que cuida a los hijos de mi hermana. No cobra tan caro, ¿eh? En serio, si quieres luego te consigo su phone.
Pues yo escuché que es una innovación que va a poder ayudar a aquellas personas que tienen cáncer.
Pero seguramente deben tener muchas funciones y debe haber diferentes tipos de nanopartículas. ¿Cómo me gustaría conocer a algún experto investigador de la UAM que pudiera explicarnos a fondo a qué se refieren con este descubrimiento que ha venido a causar revuelo?
Esta última voz que escuchamos es de una invitada que se llama Connie y le queremos decir que pues hoy hemos invitado precisamente a dos especialistas para que nos expliquen qué son las nanopartículas, porque realmente la macroignorancia que traemos acerca de este tema es impresionante. Bueno, pues están con nosotros la doctora Beatriz Araceli García Fernández, responsable del Grupo de Investigación en Nanopartículas del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM Xochimilco. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación.
Un placer estar con ustedes.
Gracias.
Gracias.
Y bueno, también con nosotros la maestra Lourdes Garzón Serra, también integrante del Grupo de Investigación en Nanopartículas del Departamento de Sistemas Biológicos de la UAM Xochimilco. También le damos la más cordial bienvenida.
Muchas gracias.
Bienvenida, maestra. Bueno, pues lo básico. Un poquito de la historia y saber qué son las nanopartículas. Doctora Beatriz Araceli García.
Muy bien, pues el grupo de nosotros está trabajando fundamentalmente con nanopartículas enfocadas a los medicamentos y a los productos dermofarmacéuticos. La nanotecnología es una ciencia muy nueva, está apenas en auge. Es muy amplia, hay una serie de grupos que están trabajando sobre física, sobre química, sobre muy, muy amplio el campo, pero nosotros estamos enfocados, repito, a la cosmetología, a dermofarmacia o a los medicamentos. Me parece importante señalar cuando se empieza a hablar de nanotecnología. Fue precisamente Richard Feynman, que fue ganador del Premio Nobel de Física, que en 1959... en una conferencia que dio en el Instituto Tecnológico de California, habló de las enormes posibilidades que había en el mundo de abajo, en aquel mundo inmenso, pequeñito, donde todo cabe. Eso fue una gran revolución, se sorprendió el mundo científico de lo que se estaba hablando, y más adelante, el entonces director, expresidente del MIT, o sea, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, él dijo que precisamente la nanotecnología iba a ser la segunda revolución industrial para el siglo XXI. Y bueno, esto es así.
Lo está haciendo,
sí. Nos parecía algo difícil, algo lejano, y sin embargo ha sido tan novedoso y tan productivo que así está haciendo, ¿no? Vamos a definir qué es la nanotecnología para después entrar ya de lleno a lo que nosotros estamos haciendo. La mejor definición que encontré de nanotecnología es que es la ciencia que puede estudiar, diseñar, crear, sintetizar, manipular y aplicar materiales, aparatos, sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala. Y la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala, porque las propiedades de la materia en estas escalas pequeñísimas se transforman, son diferentes. Y un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro. Si lo hablamos así para entenderlo mejor, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. O sea, estamos hablando de cosas
nada,
es lo infinitamente pequeño, ¿no? Entonces, estas partículas tan pequeñitas, ¿sí?, tienen, repito, sus características modificadas, y entonces nosotros, con el estudio particular de los diferentes sistemas, podemos hacer pues maravillas, ¿no? Entonces, esto es en términos generales. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues la profesora Lourdes Garzón va a adentrarse un poco en el tema de medicamentos y cosméticos.
Bueno, sí, antes de ir rapidísimo, yo quisiera preguntarle algo a la maestra Lourdes Garzón Serra, precisamente para que no salgamos con que nano es el que cuida a mi primo, ¿no? Para que no salgamos con eso.
Ay, pues luego me pasa su phone.
¿Para qué sirven? ¿Qué expectativas podemos tener acerca de sus beneficios? Y bueno, a lo mejor lo vemos un poco lejano, pero sin duda esto puede ser parte o ya es parte de nuestra cotidianeidad, maestra.
Bueno, es una ciencia que todavía está en desarrollo, la nanotecnología, pero ya es una realidad.
Ya se está aplicando.
Ya se está aplicando en muchos campos. Estos campos son desde la industria militar, para la fabricación de armamento militar y sistemas sensores sensibles, pasando por la medicina, pasando por los alimentos, la industria de alimentos utiliza mucho las nanopartículas, pasando por el área de cosméticos, pasando por la informática, por supuesto, donde la capacidad de almacenamiento de la información se puede duplicar hasta 40 veces con lo que existe actualmente. Hay nanopartículas que en el campo de la medicina sirven para hacer diagnósticos o para con fines terapéuticos, inclusive para poder impulsar el desarrollo de tejidos u órganos que están deteriorados. ¿Sí? Su tamaño es tan pequeño que tienen capacidad de pasar todas las barreras celulares y llegar hasta lo más profundo de las células y ahí sacar información acerca de los códigos bioquímicos. Pueden hacer seguimiento de proteínas para poder detectar en un momento dado cuando se inicia una enfermedad. En fin, sus beneficios prácticamente en todas las ramas de aplicación del ser humano, ¿no?
Yo estoy impresionado. Me estoy queriendo imaginar una nanopartícula mucho más pequeña que una célula, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿cómo a ese nivel se pueden manipular, como decía usted, doctora García, materiales? ¿Qué materiales se usan? ¿Cómo los manipulan? ¿Cómo crean una nanopartícula?
Bueno, hay muy diferentes tipos de nanopartículas y están elaboradas, o sea, se hace una fabricación molecular con materiales destinados a usos específicos. Entonces, por ejemplo, están los nanotubos de carbón, que son unos verdaderos tubos construidos con átomos de carbón, que van rellenos de algunas sustancias, dependiendo para el uso. Algunos están dirigidos también para liberación de fármacos. Hay redes de polímeros, se llaman dendrímeros, y dentro de estas redes pueden ir acomodadas las moléculas que son activas fisiológicamente, que van a producir un efecto terapéutico. Hay otras partículas que tienen recubrimientos metálicos, como puede ser oro, silicio, y estas pueden ser dirigidas específicamente desde afuera por sensores de luz o sensores magnéticos hacia ciertos sitios específicos, y cuando están adentro de las células es cuando son capaces de liberar los medicamentos, los fármacos, para poder tener una acción mucho más específica, con muchísimos menos efectos tóxicos y mucho más bien dosificada en función del tiempo.
Escuchándola, recordé un libro de Isaac Asimov que hablaba precisamente de eso, de que cómo se transportaba una suerte de partícula por la sangre y demás, ¿no? Y contaba lo que había visto. Pero eso era ciencia ficción, pero hoy es una realidad. ¿Y cómo es esta realidad precisamente en la Universidad Autónoma Metropolitana? Doctora Beatriz Araceli García, ¿qué investigaciones se hacen precisamente en nuestra UAM con las nanopartículas?
Bueno, en Xochimilco estamos dos grupos trabajando sobre esto, el de nosotros, y hay otro grupo que está trabajando sobre acuasomas. Somos grupos que estamos iniciando el estudio de las nanopartículas y, bueno, nos hemos visto beneficiados, en el caso particular de nosotras, con un apoyo fundamental de la Rectoría General que permite, bueno, que orienta el interés que se tiene en la institución sobre temas de esta actualidad, ¿no? Pero afortunadamente hay otros grupos que ya tienen mayor experiencia y tienen, porque esto es muy costoso, o sea, aquí claro, no se puede trabajar con presupuestos, se necesita muchísimo dinero, entonces sí sabemos.
¿Y con nanopartículas piratas?
No, tampoco. Entonces, bueno, hay otros grupos más consolidados. En la unidad de Iztapalapa hay un grupo muy reconocido, hay un laboratorio maravilloso que está a cargo del profesor Nicola Batina, y bueno, ellos están trabajando sobre física, sobre cuestiones más con el petróleo, tienen convenios con petróleos. Nosotros ya fuimos a visitarlos y esperamos en breve pues poder tener colaboraciones más cercanas con ellos. Y hay otro grupo que también está trabajando con el Hospital de Neurología y Neurocirugía, también con nanopartículas, porque el campo es amplísimo.
Claro, sí.
Específicamente, maestra Lourdes Garzón Serra, en la UAM Xochimilco, ¿cuáles son los proyectos en los que están trabajando? ¿Proyectos o ya realidades?
Son proyectos.
Son proyectos
que estamos iniciando y que pues esperamos poder sacar adelante fácilmente, ¿no? Nuestro grupo específicamente está trabajando con nanopartículas sólidas lipídicas. Son unos estructuras que se construyen a través de hacer emulsiones de grasas y agua, y que se estabilizan dándoles un recubrimiento de agentes tensoactivos y polímeros, de tal manera que se mantengan estables, físicamente estables. Uh-huh. Y químicamente estable el contenido de esta partícula, que es el que va a llegar a ser liberado. Entonces, estas nanopartículas se mezclan con otro tipo de ingredientes para poderlas administrar a un paciente, ya sea a través de una inyección parenteral, de una tableta, o sea, se pueden mezclar con otros ingredientes y hacer una tableta para administraciones orales. Y esto, como puede pasar estas partículas por todas las barreras celulares, llegan a su sitio de acción y ahí, por diferentes mecanismos enzimáticos o simplemente por la fusión de los lípidos, pueden ir liberando con lentamente, lo que nosotros le llamamos liberación controlada, uh-huh, perfiles de liberación controlada, para que vayan actuando estos principios activos, mantenga niveles sanguíneos adecuados para tener una respuesta terapéutica.
Oiga, lo dejo a alguna de las dos que nos quiera responder. Bueno, es el asunto de hasta dónde con estas nanopartículas se pueden curar enfermedades que son un enigma todavía para el hombre, que es el asunto del cáncer o el VIH.
Bueno, en cáncer nosotros no estamos trabajando en especial, pero ya se tienen muy buenos resultados. Sí, yo creo que el avance científico va a ser enorme. A mí me gustaría platicar un poco sobre la aplicación de nanotecnología en cosméticos, porque resulta que una crema que está hecha a base de nanopartículas, por ejemplo, tiene en sí misma un poder hidratante. No necesitamos adicionar un principio activo. Que hidratante, lo que hace que la reducción del costo sea pues importante, y las nanopartículas no permiten, por el tamaño que tienen en su contacto con la piel, no permiten que el agua de la piel se evapore. Entonces tienen un efecto hidratante. Nosotros, después de una aplicación de este tipo de cremas, vemos que la piel ha mejorado muchísimo.
Ay, qué bello para estas ojeras, ¿no?
¿Verdad? Sí.
Deja las ojeras, las arrugas.
Sí, y también ya se está utilizando mucho en pantallas solares. Los filtros solares, bueno, las pantallas solares físicos, con una acción física, como el dióxido de titanio u óxido de zinc, ya tienen tamaños nanoparticulados que permiten que el producto sea muy efectivo y que no deje esa sensación blanquecina sobre la piel que era tan desagradable. Y entonces eso, bueno, ya está funcionando y los resultados son muy buenos. Claro. Y las mismas nanopartículas, aún sin tener las pantallas o filtros solares, tienen un efecto también de rebote de los rayos ultravioleta del sol. Entonces tiene una acción protectora en sí misma.
Como ya no estamos hablando de ciencia ficción, sino ya estamos hablando de realidades, ¿qué carrera debe elegir un estudiante que quisiera dedicarse a este tipo de investigaciones?
Bueno, esto de la nanociencia son multidisciplinarias. Uh-huh. Necesitamos básicamente la presencia de un físico, porque la manipulación de las nanopartículas, necesitamos conocer bien las estructuras del átomo y pues todo lo que se refiere a la mecánica cuántica, ¿no? Y la de un químico, por supuesto, porque hay que hacer un modelaje químico de muchos de las sustancias. Hay que saber acomodar las moléculas. Es como, por ejemplo, el carbón. Si nosotros acomodamos el carbón que sacamos de una mina en determinada posición, podemos obtener un diamante, ¿sí? Uh-huh. O sea, hay diamantes que ya se hacen sintéticos, uh-huh, y que, bueno, es eso, acomodar las moléculas de determinado momento, de determinada forma, para que nos dan una estructura específica. Para eso se necesita realmente la presencia de un químico, pero se necesita también la colaboración de bioquímicos y de médicos, si lo que queremos hacer con estas nanopartículas es llegar a tener un efecto terapéutico, pues para complementar. En general, no se puede salir adelante en un proyecto de esta naturaleza si no se tiene un equipo multidisciplinario.
Bueno, pero como también tenemos nanotiempo en radio, ¿no? Muy pequeño, nos tenemos que despedir, pero sin duda este es un inicio de muchas pláticas que seguramente tendremos más adelante, porque el tema, pues, es ese sí no es nano, ¿no? Ese es un tema enorme.
Enorme, sí. Bueno, pues agradecemos infinitamente el día de hoy la presencia de la doctora Beatriz Araceli García Fernández, quien, como ya dijimos, es responsable del Grupo de Investigación en Nanopartículas del Departamento de Sistemas Biológicos de la UNAM Xochimilco. Muchas gracias.
Gracias, un placer. Gracias. Y la maestra Lourdes Garzón Serra, quien también es parte de este grupo de investigación. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y bueno, ahora es el turno de ir con nuestros egresados, que ¿dónde están? Óiganlo bien, están
en todas partes.
Por aquí, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Buenos días, mi nombre es Gerardo Hernández Pliego, soy gerente de calidad total en Buró de Crédito, soy evaluador del Premio Nacional de Calidad y evaluador del Premio Iberoamericano a la Calidad. Estudié administración en la UAM Xochimilco en la generación 96-2000. Me gustó mucho estudiar en la UAM porque me formó con una visión crítica y de investigación que me ha permitido acceder más fácilmente a puestos clave de las organizaciones en las que me he desempeñado. He podido demostrar con hechos que el enfoque y el rendimiento de egresados de la UAM es superior en la mayoría de las veces a egresados de universidades particulares. Definitivamente yo sí recomendaría a los chavos que estudien en la UAM, porque los planes académicos te forman con una visión de enfrentar retos y de vencer obstáculos. Actualmente, por mi experiencia, las organizaciones requieren profesionistas que propongan soluciones, y yo siento que ese es el punto más importante de la formación de los guameros. Siento que es algo muy importante. Todos los recuerdos que tengo de mi paso por la UAM son gratos, me permitió conocer gente muy valiosa y hacer amigos para toda la vida. Yo reitero que la formación académica de la UAM, en mi caso de la UAM Xochimilco, fomenta la visión crítica y orientada a resultados. Yo como egresado de la UAM, especialmente de la unidad Xochimilco, pondero la calidad sobre la cantidad. El sistema modular es muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente puede sonar egoísta mi versión porque yo tuve la oportunidad de estudiar ahí y el porcentaje de rechazados es muy alto, pero la verdad es que una matrícula menor fomenta la atención más personal por parte del personal docente y la retroalimentación es mejor. Saludos.
Y ahora hace su entrada triunfal Balam, la Pantera Negra de la UAM.
Que, por cierto, hoy, como en otras ocasiones, nos presenta un divertido experimento. ¿Experimento? ¿No? Para demostrar la densidad de los líquidos. Vámonos con Balam.
Vamos. La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
¿A que no puedes hacer flotar un huevo en un vaso con agua? Ah, ¿verdad? Pues hoy te voy a enseñar cómo hacerlo sin magia, sino con la densidad de los líquidos. Vamos a comenzar con el material que se necesita. Es muy, muy requete fácil de conseguir en casita. Pídeselos a mamá, ¿eh? 3 vasos grandes. 1 huevo, agua y sal. Ahora que tienes listo el material y el permiso de mamá, vamos a comenzar. Primero, llena 2 vasos con agua. Y échale a uno de ellos sal poco a poco, revolviendo con una cuchara. Trata de disolver la mayor cantidad posible de sal. Después, coloca el huevo en el vaso que tiene solo agua. Y verás que... ¡ay, no me salió! Que se va al fondo. Saca el huevo y ponlo ahora en el vaso en el que has disuelto la sal. Observarás... ¡uy! ¡Cómo queda flotando! ¡Míralo, míralo! Vamos a hacerlo otra vez. Pero ahora, pon primero el huevo en el tercer vaso vacío y después llénalo con agua hasta cubrir el huevo y un poquito más. Échale agua con sal de la que ya tienes hasta que consigas que el huevo quede entre 2 aguas, es decir, ni flota ni se hunde, ni flota ni se hunde. Si añades en este momento un poco de agua sin sal, observarás que... ¡ay, ahora sí me salió! ¡Se hunde! Y si después echas un poco de agua salada, lo verás flotar de nuevo. Si vuelves a añadir agua sin sal, otra vez se hundirá. Y así toda la vida. Flotar, hundirse, flotar, hundirse, flotar, hundirse. ¡Ay, qué chistoso! Esto es porque sobre el huevo actúan 2 fuerzas. Su peso, que es la fuerza con que lo atrae la tierra, y el empuje, que es la fuerza que tiene el agua para, pues claro, empujar hacia arriba. Si el peso es mayor que el empuje, el huevo se hunde. En caso contrario, flota. Y si son iguales, pues queda entre 2 aguas. Al añadir sal al agua, conseguimos un líquido más denso que el agua pura. Esto hace que el empuje que sufre el huevo sea mayor a su peso. Por eso flota. Esto explica por qué a nosotros nos es más fácil flotar en el agua del mar que en el agua de ríos y albercas. Me olvidé que a las panteras no nos gusta el agua.
Ahí está Pantera, como siempre, con sus ocurrencias, pero sin duda siempre interesante. Y aprendemos, ¿no?
Eso, porque es divertida, pero también es educativa.
Hasta eso.
Y para seguir hasteceando, ¿qué le parece si escuchamos la siguiente información?
Ándate.
Noticias.
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 Noticias. ¿Y ustedes qué pensaron? Estamos a punto de quedarnos sin un buen bronceado. No se preocupen, porque un grupo de académicos de la UAM, coordinado por el maestro Antonio Zoilo Márquez, realiza estudios para determinar con exactitud el grado de erosión en playas de los estados de Campeche, Quintana Roo y Tabasco, ya que existe pérdida de litoral como consecuencia del cambio climático.
El talento y la genialidad de los diseñadores de la UAM vuelan a Alemania. Jacobo Díaz, estudiante de la licenciatura en diseño industrial, obtuvo el primer lugar en el concurso nacional de diseño de muebles Diseño 08. Con su comedor de 6 sillas y vitrina denominado Chatao, viajará en septiembre para conocer las instalaciones de Homag, el mayor fabricante de maquinaria para madera, y recibirá equipo para trabajar. El cuarto lugar fue otorgado a la también estudiante de la UAM, Alejandra Ramírez, por su comedor llamado Wave. Felicidades a ambos estudiantes de la UAM Xochimilco, que además de irse a Alemania, pues aparte van a recibir un material para seguir trabajando.
Equipo importante.
Bueno, como siempre, una buena y una mala. La mala es que ya terminó, pero la buena es que nos escuchamos el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. Soy Marina Núñez Luna.
Y esa será siempre una buena noticia, Marina. Muchísimas gracias. Yo soy Sergio Alberto Bustos. No olviden nuestro correo, radio@correo.uam.mx. Con esta invitación para que se pongan en contacto con nosotros, también por este medio, nos despedimos. No sin antes recordarle a todo el equipo que elaboramos en este programa.
Gracias a todos aquellos que están tras del cristal, la coordinación Jimena Camacho,
producción Laura Elena Padrón,
en el guion Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego,
en la musicalización Heréndira Salazar,
y el mago de la operación técnica Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Sin olvidar, claro, la asistencia en la realización de Juan Pablo Bravo.
Y soy su amiga y compañera de este viaje siempre de tecnología y conocimiento, Marina Núñez Luna.
Y yo soy Sergio Alberto Bustos. Gracias mil por su atención.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.